un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Les habla Yesid Fernández desde Bogotá. Con esta excelente música, me dice Tony, yo la encontré hasta ahora, tengo que decir eso. Yo la encontré hasta la semana pasada. Tony me dice que es la música que se bailaba anteriormente y que se escuchaba sobre todo en los picó. Estos bafles gigantes que ponen en las calles en el Caribe colombiano y que es una tradición bastante bonita, urbana, una tradición que tiene ya muchísimos años y que habla de ese goce, de esa parranda, de ese corazón gozón, de ese corazón trasnochón, pero sobre todo bailador y bailadora de la gente del Caribe. Chileú, chileú. Es realmente una música bonita, una música muy agradable, una música que nos viene de Haití, casi no conocemos música de Haití en América Latina y sobre todo en Colombia. Por ahí yo he puesto a Sergio, luego lo volvemos a poner por si de pronto ustedes no lo recuerdan. Pero esto es música linda, música muy agradable, música que se deja escuchar, es música fina, digo yo, música con esas cuerdas, con ese tono como tan equilibrado, como tan agradable al oído. Chileú, chileú, aquí está esto que dice desilusión. Intentaremos esta mañana una revista, varias cositas, un programa con cositas, como se diría. Vamos a trabajar varios temas con el ánimo de siempre buscar distintos puntos de vista. Me encontré un libro muy agradable, hace parte de una vaina que se llaman Cuadernos de Anagrama. Ya hemos trabajado muchos cuadernos de anagrama en este programa. Son pequeños ensayos, desarrollos sobre temas diversos y sobre todo, más que diversos, raros, bueno, rebuscados, podemos decir también, porque lo rebuscado no siempre es malo, no me parece, curiosos. Ningún epitafio para quien no cumpla las promesas. Este es un libro de Marina Garcés, de Barcelona. Ella es filósofa, autora de libros como Filosofía Inacabada y Ciudad Princesa, y otros libros más, y habla sobre el tiempo de la promesa. Es como si se hubiera terminado el tiempo de la promesa. Hay un vacile por ahí, en las tiendas, en las casas, hay un vacile en las oficinas, hay un vacile en la calle. No me le comprometo para eso. Yo con mucho gusto, pero no me le comprometo. Yo sé cómo se hace, pero no me le comprometo. Yo entiendo lo que usted me dice, lo que usted me pide, pero no me le comprometo. La pregunta que se hace Marina Garcés es, ¿por qué no me le comprometo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el compromiso quedó en el aire? ¿Por qué la promesa quedó en el aire? Pero aún así, creemos en el compromiso, pero en el compromiso más pérfido, en el compromiso que nos promueven o que nos prometen los políticos. En ese compromiso sí creemos. Entonces, Marina Garcés hace aquí una entrada maravillosa. ¿Recuerdas la última promesa importante que has hecho o que te han hecho? Hace un tiempo lancé esta pregunta a un auditorio numeroso con gente de mediana edad, ni muy joven ni muy mayor. Pensaba que casi todo el mundo levantaría la mano. Ya les había tranquilizado diciéndoles que no preguntaría por el contenido. Me encontré con la sorpresa de que se alzaron muy pocas manos. Estoy segura de que cada una de estas vidas escondía alguna promesa de juventud, de amor, de ideales compartidos o de retos y compromisos, pero seguramente no las recordarán. Eso puede haber pasado, dice Marina Garcés. Las promesas ocupan un lugar poco importante hoy en la manera como nos vinculamos a los demás, en el amor, en las profesiones, en la vida social y política. Hacemos muchos proyectos y muy pocas promesas, y las que hacemos o escuchamos hacer son poco o nada creíbles. Quizás sea que las promesas que nos llegamos a hacer las proyectamos en las cosas, en los símbolos y a veces en los demás. Las promesas que no hacemos están en los objetos que consumimos, en la tecnología que usamos, en las marcas de ropa y los cosméticos, los que nos ocultamos en las determinadas maneras de hablar o de socializar, en las terapias y en los medicamentos, oído a esto que es delicioso, en los manuales que leemos para educar más bien a los hijos, para preparar una entrevista de trabajo o para tener una mente más plácida. Vivimos entre promesas que no hacemos, y cuando no se cumplen, como no sabemos de dónde vienen, no sabemos a quién reclamar. No, nos quedamos solos con un sentimiento de fracaso no correspondido. Esa segunda parte de la introducción me gusta mucho porque creemos en la promesa del cosmético. Creemos en la promesa de la cremosidad, de la crema. Creemos en la promesa del flúor en la crema o en el dentrífico. Creemos en la promesa de la calidad del alimento, de la calidad del paquete, de la calidad del producto. Creemos en esa promesa. Si luego no aparece cierta esa promesa, pues no sabemos a quién le podemos reclamar esa promesa, porque es una promesa escondida. Es una promesa que viene de un lugar oculto, como eso que decía Kafka en todos sus libros. La vida es un laberinto en donde tú no sabes quién te maneja, ¿no? Ahora que estamos cumpliendo los 100 años de Kafka, vamos a dedicarle un programa a Kafka, al gran Kafka, a la metamorfosis, esa metamorfosis maravillosa, que creo que en esas estaba yo este fin de semana, no quería saber de nadie, me estaba creyendo un bicho con tanto mal que me está dando últimamente, tanta gripa, tanta fiebre, tanta pendejada. Pero me imagino que así estuvo mucha gente y así está y así estarán. Pero bueno, ese no es el tema es la promesa. Hacerse promesas parece un gesto antiguo, ¿no? Un gesto romántico o caballeresco que se pierde entre los recuerdos de la inocencia juvenil. Hacer una mesa verdadera se ha convertido hoy en un acto entre incómodo e inesperado. Prometer es una acción que se hace con la palabra y que de la nada hacen hacer un vínculo y un compromiso capaces de atravesar el tiempo y reunir en una sola declaración pasado, presente y futuro. Hay una canción de Alcolíricos en donde una vieja empieza a berrear. Usted me dijo que me amaba. Y el man le contesta, no, yo no le dije que la amaba. Yo le dije que la quería. La promesa es una cosa dura. Usted me dijo que usted me iba a amar. Usted me dijo a mí que usted iba a ir conmigo y me iba a querer a mí toda la vida. Usted se comprometió conmigo allá en el matrimonio civil, en el evangélico, en el católico, encima del caballo, en el circo, en donde se hayan casado. Usted me prometió en ese bar, ¿no es cierto? Y recibimos la promesa. Es que la promesa sí se recibe. El problema es que lo que dice Mariana Garcés, y es, por eso no es tan fácil prometer, porque porque prometer resulta un compromiso incierto, ¿no? ¿Dónde vamos acá en esta lectura? Pasado, presente y futuro. La promesa tiene los tres momentos. Pero ¿cómo prometer nada si ponemos el futuro en peligro? Esta es la pregunta del sentido común. Sin futuro no hay promesas. Podemos darle la vuelta. ¿Qué futuro podemos tener si no nos atrevemos a prometernos nada? Bueno, yo creo que nos tenemos que prometer algo. Yo te voy a pagar ese dinero. Yo voy a hacer este favor. Yo estaré contigo en el cumpleaños. Yo buscaré la forma de acompañarte a esa cita. Porque si no, no vamos a tener futuro. Es una linda manera de construir futuro entre los amigos, de construir futuro entre la familia, de construir futuro. Bueno, tenemos que hacer un cronograma. Es lo primero que le piden a uno cuando le dan un trabajo, ¿no? Haga un cronograma para por lo menos saber su compromiso de futuro. Y el compromiso de futuro no es otro que el de, bueno, usted nos dio esa palabra, usted fue el que hizo ese cronograma con su puño y letra en su computadora y usted fue el que nos envió esa vaina. Entonces, usted es el que se compromete. Esta es la pregunta del sentido común. Sin futuro no hay promesas. Podemos darle la vuelta. ¿Qué futuro podemos tener si no nos atrevemos a comprometernos a nada? Las cárceles de lo posible son el escenario reiterado de la servidumbre y de la rendición. Las cárceles de lo posible son el escenario reiterado de la servidumbre y de la rendición. La palabra que promete tiene tanta fuerza que desde un principio se apropiaron de ella los señores. Y los señores de la política. Dios prometió la salvación, el Estado constituyó el cuerpo político bajo promesa de protección y el capitalismo movilizó las aspiraciones individuales desde una promesa ilimitada de crecimiento y de acumulación, que no se cumple. El capitalismo nos dijo, no hay otra vida que la economía libre. El que trabaja va a tener billete, el que quiera acumularlo va a poder lograr, y eso es una larga y grande mentira. Nadie se vuelve rico trabajando. Nadie acumula trabajando. El capitalismo está hecho con unas promesas falsas. Las aspiraciones individuales desde una promesa ilimitada de crecimiento y de acumulación, falsa. Ninguna de esas tres promesas se ha cumplido. La repito. Dios prometió la salvación. Me disculpan. El Estado constituyó el cuerpo político bajo promesas de protección, ¿ah? Que no se cumplen. Porque la pobreza, el desamparo, el desplazamiento, la migración y otras hablan mal de ese compromiso. Y el capitalismo movilizó las aspiraciones individuales desde una promesa ilimitada de crecimiento y de acumulación. Ninguna de esas tres promesas se ha cumplido. Aunque durante siglos han organizado el tiempo común y su sentido, todavía lo hacen, quizás bajo una sombra creciente del peligro y de la desesperación. La historia de buena parte de la humanidad es haber sido excluida del espacio de la promesa. ¡Ah! Esto es delicioso. No estamos adentro. Millones de personas no están adentro de esa promesa de la riqueza, de la acumulación, del amparo, de la salud. Quien no dispone libremente de su voluntad no puede prometer nada a nadie. Si yo no soy libre, soy autónomo, no puedo prometer nada. Simplemente estaré de embustero. Los esclavos no pueden prometer. Hoy, bajo una capa de libertad aparente, todos somos esclavos de un tiempo irreversible, de un destino incierto y a la vez previsiblemente catastrófico que gobierna nuestros deseos y nuestras voluntades. Prometernos algo que puede ser hoy una forma de rebelión que introduzca en los escenarios de presente la batalla por el valor de la palabra y sus consecuencias sobre la vida que tenemos y que podemos esperar. Bueno, chévere, chévere si ustedes reaccionan, porque a mí me parece que el tiempo de la promesa es una berraquera de ensayo a propósito de un tema que me gusta mucho como se introduce. La promesa es la única posibilidad cierta de futuro que tenemos. Sin promesa no hay futuro. Si yo no me comprometo a nada, si la flojera me mata, me acapara, me aliena, pues, ¿qué más? Mientras pensamos otro poquito, aquí está Lechleu, Lechleu, Selauye. ¡Ay, qué delicia! Bueno, sí, me imagino yo gente sola bailando en la vía, en la terraza. No, esto es una delicia. A ver si la podemos dejar ahí de fondo. O sea, no nos interrumpe de pronto un poquito la lectura. Dar la palabra crea un vínculo irreversible. Dar la palabra crea un vínculo irreversible. Bueno, eso fue lo que pensamos. Por eso no me le comprometo. Me puede tener ese pantaloncito, ese dobladillito para mañana. Me puede tener ese arreglo de la blusita para mañana, para pasado mañana. Vamos a ver, vecino, porque es que hay mucho trabajo. Pero vamos viendo. Es etéreo eso, ¿no? No es claro. ¿Y para cuándo me tiene la biblioteca? ¿Y cuándo podríamos tener el arreglo de la plomería? ¿Y ese contratico como para cuándo sería ese del andén que están haciendo en la 16? No me le comprometo porque hay demasiadas variables. No, la plata se llegó. La alcaldía ya pagó ese andén. Pero hay variables y bueno, no nos comprometemos, vecino. No sabemos hasta cuándo vamos a tener el camino peatonal y no sabemos hasta cuándo vamos a tener la incomodidad. No nos comprometemos, así que mejor saque su carrito, saque su tuk-tuk, su torito, saque lo que tenga que sacar ahí de ese garaje y póngalo en un parqueaderito por ahí cerquita, vecino, porque no, nosotros no nos podemos comprometer con usted. Dar la palabra crea un vínculo irreversible que sobrevive al paso del tiempo y a las promesas incumplidas. Crea pasados comunes y futuros vinculantes, establece compromisos y hace posible las traiciones. Bueno, el que se compromete traiciona. Bueno, también es cierto y es bonito. Digo, el que se compromete y no cumple, traiciona. Disputar este poder de la palabra, la cual ha ordenado y organizado nuestros mundos, es devolverle capacidad de acción y credibilidad en un tiempo de engaños y de banalidad deliberada. Preguntar hoy por la fuerza de la promesa es preguntar ¿quién puede crear el tiempo común y organizarlo para nosotros? ¿Quién decide el espacio de la palabra fiable? ¿Y quién está legitimado para participar en él, en ese espacio de la palabra fiable? Usted paga en la universidad una matrícula y paga un semestre, pero te salen con cositas al final, ¿no? Te salen con que, bueno, resultó que toca hacer el inglés, el francés, la segunda lengua, resultó que toca pagar esta otra cosita, resultó... La promesa es endeble en muchos sentidos, ¿no? En septiembre de 2022 tuve la ocasión, dice Marina Garcés, de hacer una experiencia con adolescentes de mi ciudad, en Barcelona, en el marco de la Bienal de Pensamiento. Junto con sus profesoras de filosofía, estuvimos trabajando diversas maneras de hablar del futuro. Describirlo era para ellos pintar con colores oscuros. Imaginarlo le generaba angustia y sensación de vacío. Creo que pasa mucho con esta nueva generación, pero creo que nos está arrastrando a todas y a todos esa extraña no ilusión. Es decir, hemos dejado de ilusionarnos. Yo sé que la adultez es esa, o lo que se llama la madurez, más que la adultez, es la sabiduría o la certeza de que no hay, de que no va a haber sorpresas, de que ya lo que nos iba a pasar nos pasó. Pero eso es distinto, me parece a mí, a esto que cuenta Marina Garcés, y es cuando ponen a los pelados y a las peladas a hablar de futuro, lo describen con colores oscuros y la sola imaginación de futuro les generaba angustia y sensación de vacío. Es decir, el futuro era un abismo, era un salto sin nada que los sostuviera. Se sentían ajenos al tiempo que les ha tocado vivir y amenazados por su evolución. Bueno, veamos lo que pasó y lo que sigue pasando con los suicidios indígenas en el país y con los suicidios en general de gente muy joven, gente de 10, 11, 12, 13 años en adelante que se suicida. La promesa de futuro no existe. Pero no existe a los 30, ni a los 40, ni a los 50. A los 12 años, un niño se suicida en una vereda de San Andrés de Sotavento. En comunidades indígenas del Guaviare, jóvenes de muy cortas edades se suicidan, siempre ahorcados. 16, 15, 14, 17. La promesa de futuro, digo yo, habría que buscarla, ¿qué es lo que pasó? No hay una promesa de futuro, que es la que nos mueve, ¿no? Les generaba angustia y sensación de vacío. Se sentían ajenos al tiempo que les ha tocado vivir y amenazados por su evolución. Pero todos supieron hacer una promesa. Todos supieron tomar la palabra, en el caso de los chicos con los que está ella y las chicas, ahí en Barcelona, todos supieron tomar la palabra y hacer suyo el tiempo que les asedía. No tiene tilde, pero asedia de pronto. Mil jóvenes escucharon juntos los audios de algunas de esas promesas en una plaza del centro de la ciudad. Las promesas hablan de futuro, pero se hacen desde el presente y nos hacen presentes. Hablan del futuro, pero invocan un comienzo y una memoria compartida. Religan el tiempo, pero no lo fijan. Es decir, no le ponen una especie de tiempo perentorio. Las promesas abrazan la incertidumbre, porque tiene que ser así. Yo me comprometo, pero el compromiso tiene incertidumbre. Pero yo me comprometo. No digo como el señor del andén, no me comprometo. Pero no se comprometen a ella, dice acá. Quien hace una promesa sabe que no todo es posible, pero no todo está acabado. Hacer una promesa es interrumpir el destino. Es afirmar con convicción una verdad que desafía el peso de la realidad. Y leo esto último. Hacer una promesa es interrumpir el destino. Porque el destino pareciera que va como fijo, ¿no es cierto? Como una carretera larga de esas de la Ruta del Sol, una cosa hartísima, inmunda, con un paisaje lunar, sin una sola tienda. Ese es el destino, digo yo, así es el destino. Con la promesa yo lo rompo, me comprometo a salir a caminar, me comprometo a hacer una obra de caridad, me comprometo a hacer un trabajo social, me comprometo a acompañar, me comprometo a hacer un seguimiento, me comprometo a hacer unos recortes de periódicos sobre tal cosa, me comprometo a fijarme en mi vecindario, me comprometo a saber en dónde vivo, rompo el destino. Estamos en Encuentro Radio, les habla Yesid Fernández desde Bogotá, hoy con este tema que a mí particularmente cuando lo preparé y lo leí me llamó muchísimo la atención, porque vuelvo y repito, ¿no? En la jerga popular, el lenguaje popular más que la jerga, porque la jerga a veces es un poco más cerrada, más gueto, pero el lenguaje popular más ampliamente, ¿no? Así como marica se volvió una cosa tan popular. No me le comprometo. Se convirtió en una salida. No me le comprometo. Se convirtió en una especie de lápida. Nadie se compromete. Con mucho gusto le hago el trabajito, pues no me le comprometo a terminárselo, no sepa cuándo va a ser. le sale, pero se le demora. No hay compromiso. Sí sale, claro que va a salir, pero se demora el proyecto. Va a salir eso, pero está demoradito. No porque nadie se compromete, porque el de arriba, porque esto es piramidal, todo es piramidal en estas sociedades. Vivimos de cúpulas, no de cópulas, aunque también vivimos de cópulas, y afortunadamente por las cópulas, pero vivimos de cúpulas. Una cúpula que, entre más arriba, más desentendida de lo que pasa abajo. Me acuerdo de un cura que decía, estoy afuera con los de adentro. Pero eso es difícil, estoy arriba con los de abajo. No, eso es muy difícil. Les chileu, creo que suena mejor que yo. Haití es chileu, chileu. Un saludo a todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio en este programa que se llama La Revista, con un grupo que se llama Les Chileu, un grupo haitiano. Casi nunca escuchamos música haitiana en Colombia. Así que recordar a esta gente, delicia, ¿no? Qué deliciosa. Solo nos llegan las porquerías de noticias de Haití, ¿no? Sobre las bandas y sobre... Eso sí, Haití tomado por las bandas. Lo que no nos dicen es que las bandas se robaron Haití desde hace muchísimos años. Entonces, es el juego de las palabras, ¿no? Haití tomado por las bandas. Pero es que antes habían otras bandas que se habían tomado Haití. Esos poderosos presidentes que se robaron todo y permitieron el robo de todo. De un país que tiene una historia increíble. Entre esas cosas increíbles, que fue el país que le ayudó a Bolívar con Alejandro Petión, le dio armas y dinero para la independencia contra España. No, pero ¿qué íbamos a saber eso? ¿Qué íbamos a saber eso si nosotros estamos con Taylor Swift y estamos en el concierto y en la vaina? Deberíamos sacar un pedacito para otras cositas, ¿no es cierto? Qué felicidad saber que Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México. Qué delicia saberlo por una cosa, y es que yo he escuchado una promesa feminista. El futuro será femenino. Me atrevo a decir femenino y no feminista, y ya voy a decir por qué. O no será. El futuro será de las mujeres, o no será. Y bueno, ya estamos acá. Ya estamos en México, un país grande. Sí, seguramente mi medida es una medida muy occidental. Porque es grande, es importante. Pues en este caso sí creo. Que 58% de personas, vamos a buscar exactamente cuántos votos obtuvo Sheinbaum. Bueno, cada vez la vamos diciendo mejor. ¿Cuántos votos obtuvo Sheinbaum? A ver si ya aparece, porque hasta ayer no aparecía, ¿no? Confirma triunfo de Sheinbaum. Uy, juepucha, subió del 58 al 59.35. Eso quiere decir, o sea, ella sí tuvo más de 5 millones, más de 5 millones, ojo a esto, sobre las demás elecciones anteriores. Es decir, arrasó, pero no solamente arrasó, sino que tuvo récord. Sumó potencialmente la votación por 5 millones, pero acá no aparece. No aparece, vamos a ver si de pronto alguien lo consiguiera y nos lo mandara, hombre. No me aparece en este portal. Pero bueno, aquí hay una promesa. Y la promesa es que el futuro será de las mujeres o no será. Y empezó. Empezó a trabajar hace rato, ¿no? Recuerden ustedes en Nueva Zelanda, ¿no? Recuerden que hay Xiomara en Honduras. Recuerden ustedes que tenemos a la vicepresidenta Francia Márquez. Con el 59.35, casi 60%, arrasó completamente. La nueva presidenta de Morena, el partido de Alejandro AMLO, Manuel, ¿no es cierto? Andrés Manuel, es que Alejandro Andrés Manuel. Pues promete demasiado. Una señora que, como dijo Petro, ayudó al M-19 cuando estaba activo. Es una señora progresista y comprometida. Ella sí se compromete. Se comprometió en la campaña con las mujeres, con la tierra. Se comprometió con la seguridad alimentaria. No la seguridad uribeña. No la seguridad de Uribe, la seguridad esta maluca de Carlos Fernando Galán. No, la seguridad alimentaria. Se comprometió con la salud. Bueno, tiene que hacer promesas, porque de lo contrario, pues, ¿en dónde está? ¿Cómo va a ser un proyecto de futuro sin promesas? ¿Les parece bien si terminamos la lectura? Una extraña manía, dice Marina Garcés. Si nos duele el futuro es porque nos aferramos al vago recuerdo de una promesa incumplida. Y ahí está. Y ahí está. El futuro es hoy. El futuro nuestro es hoy. No es este presente tan efímero que se convierte en futuro, pero hoy es el futuro de los días anteriores. Tuvimos una promesa de un mejor trabajo, tuvimos una promesa de una mejor relación, tuvimos una promesa de un mejor barrio, tuvimos una promesa de unas mejores políticas, y han sido incumplidas. Muchos filósofos repiten que no sabemos conjeturar los tiempos que vendrán, que nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esto a mí me fascina, porque casi siempre escuchamos, bueno, a los que nos gusta la radio, a los que nos la pasamos mamando gallo en el dial. Yo no hago sino quedarme a ratos en las alocuciones religiosas de uno y de otro lado, las carismáticas católicas y las muy o más o menos o igual de carismáticas evangélicas, de varios tipos, porque también las hay, diversas. Y se proyecta, se promete el fin del mundo por el pecado, porque hay mucho gay, porque hay mucho marica, porque las mujeres están haciendo aborto, porque el diablo está en el aborto, porque el diablo está en la codicia, porque el diablo está en la impudicia de la música, del baile, porque el diablo, bueno, usted sabe que el carismático es así, el carismático internacional. Pero jamás, jamás una palabra sobre el fin del verdadero pecado maldito del capitalismo. De eso no se habla. ¿Ah? El diablo no está en Carlos Sarmiento Angulo y sus empresas tacañas y su manía maldita de perseguir al presidente Petro. Ahí no está. El diablo no está ahí. Nunca se nombra el diablo en las grandes capitales de las corporaciones. ¿Ah? ¿Será que es que no leen o se hacen los pendejos esos pastores, no? Entonces es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero en esta frase viciosamente repetida hay una trampa. Sí que sabemos imaginar el futuro. Lo que pasa es que no se parece nada al que nos habían prometido. Lo que pasa es que no se parece nada al que nos habían prometido. O a como nos lo habían prometido que podía llegar a ser a nuestras vidas. Pero ¿cómo así? Me dijeron que si estudiaba, que si me portaba bien. Me dijeron que si yo salía adelante, que me metiera en la casita, que me metiera en el apartamento, que hiciera el me dijeron todo eso y todo eso lo he hecho. Y estoy viviendo peor que mis padres. Decimos que no esperamos nada, que vivimos en tiempos inciertos, que nadie sabe qué pasará, ni cuál será el próximo accidente o la inminente catástrofe. Y aún así, esperamos y anhelamos algo. Incluso lo que sabemos que no llegará, crece en nuestros silencios como la promesa que no nos atrevemos a formular en voz alta. Yo sé que algún día me ganaré el chance, y eso me mantiene. Y se lo digo porque es así que en mi caso. Somos hijos e hijas de una promesa que no sabemos pronunciar. No puedo prometer nada, dicen las voces impersonales que nos contestan las instituciones y los servicios de atención al cliente. Lo repite el mercado de trabajo, la persona de quien te has enamorado, el propietario que te alquila el piso o el médico que no sabe qué hacer con tu malestar. No puedo comprometerme a nada. Tenemos que mirar los exámenes, pero aún así habría que hacer más exámenes. Y aún así habría que hacer más exámenes, hacer una biopsia, una colonoscopia, 250 ecografías, habría que hacer una biopsia, habría que estudiar, habría que pasarlo usted por una serie de especialistas. Pero no me comprometo. Podría parecer una expresión de humildad. Eso de no me comprometo podría parecer una expresión de humildad, podría ser, bueno, pero por lo menos él no se compromete, ¿no? No abusa, ¿no?, de su conocimiento. Pero como mucho, yo creo más bien que es una fórmula de falsa modestia, dice Marina Garcés. Bajo la que se esconde el cinismo y la indiferencia que caracterizan las relaciones sociales de nuestro tiempo. Nadie puede prometer nada y, sin embargo, pedimos y exigimos promesas. Desde el fondo de la desesperación se alza un prométeme que volverás, prométeme que harás lo que te pido. Una demanda que nos puede envolver en el engaño o convertirse en el arma verbal de una gran violencia. Marina Garcés, ahí les dejo ese trompito en la uña. El libro se llama El tiempo de la promesa, nuevos cuadernos, anagrama, Marina Garcés. Está en la biblioteca. Léanlo, se lee en un brinco. En un brinco se lee. Aquí está. Les Chleu. Uy, esto se ve deliciosísimo. Eso es sencillamente delicioso. No, es una música que, bueno, hará parte de mi lista de canciones. Una música bellísima. le estoy diciendo a mi amiga Fabiola Calvo que voy a leer en voz alta una columna que ella hace para El Espectador en esto que se llama La Revista, que hoy es más que nunca revista. A veces es monotemática y hoy es multitemática. Vamos a leerla acá. Vamos a ver si aparece aquí. Porque como ya no tengo suscripción, entonces a veces se complica la cosa. Vamos a ver si aparece aquí. Yo la adoraba. ¿De dónde la saqué yo? ¿Qué piensan ustedes de la lectura de Marina Garcés? Me gustaría mucho saberlo. ¿Qué piensan de La Promesa? ¿Qué pasa en su vecindario, en su familia, a propósito de este tema, ¿no? A propósito de esta situación. ¿Qué es lo que se esconde allí, ¿no es cierto?, detrás de la no promesa, digo yo, en el caso. ¿Qué es lo que se esconde en la no promesa, en la incapacidad de prometer y romper el futuro de esa manera tan, tan complicada, ¿no es cierto? Sí, porque si no hay promesa, es porque está pasando alguna cosa complicada. Bueno, ya vamos a ir con la poesía porque por alguna razón se ha embolatado. No sé qué pasó acá con esto. Bueno, la segunda parte del proyecto de esta mañana tiene que ver con un asunto que para nuestra ilustración empezó en Europa, pero para América Latina se tramitó en Córdoba, Argentina, la autonomía universitaria, que trae consigo la libertad de cátedra, que no es una cosa menor. La libertad de cátedra es esa pelea ganada entre la Iglesia, que se había tomado las universidades, la academia, se quedó con muchas, la Iglesia se quedó con muchas universidades, pero otras muchas lograron soltarse, digamos, zafarse de esa cadena y romper ese ombligo, ese cordón umbilical, y poder hacer una cátedra libre, libre pensadora, una cátedra en donde se pudiera hablar de lo que fuera, sencillamente de lo que fuera. Las universidades empezaron a volverse o universidades liberales o universidades religiosas, y bueno, a América Latina llegaron las dos. Está en Colombia, por ejemplo, las universidades, la Pontificia Universidad Javeriana, en donde no se puede hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, y menos decirle aborto. Eso no se puede hablar ahí. Es decir, no hay libertad de cátedra. El profesor y la profesora que trabajan allá se someten. No sé cómo será que uno puede hablar de una... dar pautas para la vida cuando uno no puede hablar de... cuando hay cancelación de temas. Pero resulta que uno entendería esta parte, ¿no? Cuando la universidad de la Iglesia, pues uno dice, bueno, pues es así. La gente se mete allí, hay una cosa que llama cátedra javeriana, en donde le dan los principios, valores, jesuitas y no sé qué. Bueno, pues usted se somete, usted pagó, usted quiere estudiar ahí, y usted también tiene la libertad de querer ese contenido. Sin embargo, están pasando otras cosas en el mundo. Y es que la libertad de cátedra, más allá, porque yo creo que la libertad de cátedra es una pieza fundamental de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con la organización estudiantil, tiene que ver con la buena paga a los trabajadores de todo tipo en la universidad. Las universidades son especies de ciudadelas. Tiene que ver con las distintas formas e ideas que construye la universidad. Bueno, sin embargo, esta autonomía universitaria ha ido teniendo como unas pequeñas invasiones, no, yo no diría pequeñas, más bien grandes invasiones, de las que no se habla mucho, de las que no se dice mucho, ¿no? Carlos Sarmiento Angulo hizo unos edificios en la Universidad Nacional. Bienvenidos, bienvenidos. La pregunta es, ¿qué hay detrás de eso, no? Bueno, de eso no pasó nada. Carlos Sarmiento Angulo. El señor Ardila Lule hizo un hospital universitario, hizo otras cosas, y así muchos poderosos ricos que han robado toda la plata de Colombia han hecho obras sociales en la universidad. ¿Afecta o no afecta la autonomía universitaria? Bueno, no sé. Pero los gremios económicos sí sé que se metieron con todo en la universidad. Y la universidad trabaja para la empresa. Buena parte de los contenidos y buena parte de las estructuras de las materias dispuestas en la universidad están hechas para el trabajo, están hechas para el gremio. Es decir, se hace porque hay unas empresas que tienen una mirada allí en la universidad en donde puede haber, y luego entonces en donde puede haber una conexión, y luego claramente pues buscar un empleo, quizás no como trabajadores rasos, sino como administradores, como pensadores de la empresa, como líderes o lideresas de la empresa, pero el gremio está ahí metido. Bueno, de eso no se habló mucho. Eso se ve bien. Y se sigue viendo bien. Sin embargo, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es un artículo de Leonardo Orlando, un filósofo argentino que fue cancelado en la prestigiosa Sciences Po de París por ir en contra de la ideología de género. A mí me llama mucho la atención lo que dice el señor Leonardo Orlando. Él dice, vamos a ver en dónde. ¿Por qué hay una corriente que refuta las ideas darwinianas y biológicas y qué impacto tienen? Tradicionalmente la negación de la teoría de Darwin venía del sector religioso, del creacionismo. Desde hace más de un siglo, las ciencias sociales se separaron de la biología y viven en una especie de mundo predarwiniano y premedialino que rechaza la evolución y la genética. Esto se ve en innumerables profesiones, no solo en la ciencia. Todo está infectado en la burocracia y en los medios por gente que fue formada en esta negación. Que las realidades biológicas, por ejemplo, que creen tonterías como que los juegos de niños y niñas corresponden a socialización, cuando es una constante universal que los niños juegan juegos donde hay enemigos, mientras que las niñas juegan a cuidar de un ser, como una muñeca, y hasta los chimpancés hembras juegan con troncos como si fueran su cría. El biólogo Jerry Coyne dice que dentro de unos años la biología no se va a parecer nada a la que conocemos hoy, porque se está haciendo un esfuerzo para reescribir verdades básicas. Dice además que Harvard, por ejemplo, que se ha convertido en la universidad de la cancelación en los Estados Unidos y por ende una especie de referencia mundial, ha cancelado a mucha gente. En estos días leíamos un artículo sobre cómo un profesor había dicho en una clase, a propósito de una expresión o de un concepto de plenitud y de satisfacción, había asociado ese término con la idea de como algo así como que, como cuando tú dejas a una mujer satisfecha, ahí es cuando tú estás realizado, algo así, una expresión, punto, que se puede debatir, pero no cancelar. Te puedes poner brava y debatir. Bueno, ese señor se retira, o lo retiran de la universidad por esa expresión. Por estos días, o más bien el año pasado, el señor Óscar Rentería en la radio, en el Pulso del Fútbol, del mediodía de la una de la tarde, usó una expresión sobre qué espera o qué hace una mujer en el apartamento de un jugador de fútbol. Bueno, se habría podido debatir. Es que todo se puede debatir. No. La empresa lo cancela. Porque no se quiere meter en problemas. Porque la empresa sabe que ahora tenemos una fiscalía peor que la fiscalía. Y es la cultura de la cancelación. Holman Morris no tiene ninguna condena. Y sin embargo, aún así, Jennifer, la superlideresa de los estudiantes, que luego se volvió una policía de la moral, no lo quiere ver ni en pintura, que porque es señor. Bueno, y así habrán otras más, pero no lo debaten, lo cancelan. Es decir, lo excluyen, tiene que irse. Si pudieran, le quitarían la ciudadanía para que sea una apátrida. En eso estamos, ¿no es cierto? Y está ganando terreno esta cuestión. Aquí hay una serie de elementos interesantísimos. Hay una censura en las principales universidades del mundo, le preguntan a Leonardo. Y él dice, en Occidente la censura se ha convertido en la norma y cuanto más prestigiosa la universidad, más censura. El caso emblemático es el de Harvard, que sigue siendo en el imaginario colectivo un gran prestigio. Pero si vas a los datos recopilados por el Foundation for Individual Rights and Expression FIRE, que en inglés dice FIRE, dirigido por Greg Lukianoff, y chequeas el ranking de libertad de expresión, Harvard tiene un puntaje negativo. Por ejemplo, la profesora de endocrinología, Carol Hooven, tuvo que renunciar a Harvard porque no podía continuar enseñando verdades básicas tales como que la testosterona tiene efectos en el comportamiento que generan diferencias entre machos y hembras. Debatámoslo. ¿Hay emociones masculinas y emociones femeninas? Debatámoslo. ¿Qué cambios se producen en una mujer al volante? ¿Por qué no lo podemos debatir? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene el poder? ¿Por qué los hombres tenemos el poder? Debatámoslo. Y tratemos de equilibrar y tratemos de descubrir, pero no cancelar. Entonces, con Leonardo estamos de acuerdo en muchas cosas, creo. No estamos de acuerdo en el sentido en que no se debería tener como una especie de transversal de género. Él dice que no se debería, que la transversal de género y raza está acabando completamente con la tolerancia, porque frente a la tolerancia, la intolerancia de la tolerancia es imposible de llevar. Y entonces, bueno, está pasando de todo, ¿no? La etiqueta, sí. Yo tengo una etiqueta y me la respetas. El individualismo se cierra, y el individualismo cerrado a ultranza produce cancelación. Y en eso estamos de acuerdo con Leonardo. Yo lo que sí creo es que las teorías de género y raza contribuyen y han contribuido en, bueno, yo digo que tremendamente, a esto que tenemos hoy, que son los derechos humanos. Y yo creo que si la señora Sheinbaum ganó en México, es porque algo está pasando también con esto. Pero ¿cómo hacer entonces con la libertad de cátedra? O sea, no podemos hablar. La ofensiva contra la cultura de la cancelación en las universidades, una carta con más de 500 firmas, convirtió a Steven Pinker, famoso sociólogo cognitivo de la Universidad de Harvard, en protagonista de la más reciente intento por erradicar ideas que algunos sectores consideran como impropias para ser planteadas en aulas, libros o incluso en redes sociales. Frente a este fenómeno, que ya se extiende a otros países como Francia, han surgido voces que plantean el riesgo que corren las universidades y la sociedad al eliminar de raíz ciertas posturas del debate público. Steven Pinker tiene un currículo que impresiona. Es psicólogo, cognitivo y lingüista de la Universidad de Harvard. No solo ha aparecido en 4 ocasiones en el ranking 100 mayores pensadores del mundo, elaborado por la revista Foreign Policy. Su libro más reciente también se convirtió en el favorito de Bill Gates, fundador de Microsoft. Se trata En defensa de la Ilustración, donde analiza parámetros del progreso humano como el económico y la calidad de vida. Incluso una charla en la que se refiere al lenguaje como una ventana para la comprensión del cerebro ha sido vista más de 1 millón de veces en YouTube. Una carrera que, pese a su prestigio, no ha estado exenta de controversias. Por ejemplo, su defensa de los ideales de la Ilustración, que él suele resumir en valores como la razón y la ciencia, han sido criticadas por ignorar las atrocidades que ese movimiento habría propiciado ya en 2015. El filósofo inglés John Green escribía en el The Guardian: al leer a Pinker nunca te darías cuenta que el racismo científico nazi se basaba en teorías cuyo pedigrí intelectual se remonta a pensadores de la Ilustración como el prominente psicólogo y eugenista Francis Galton. Pero se puede debatir, pero no cancelar. El intelectual está acostumbrado a estas réplicas y a varias que han generado sus planteamientos. A principios de julio enfrentó acusaciones que lo pusieron en el centro de la más reciente escaramuza en la guerra desatada contra el mundo académico por la cultura de la cancelación. Práctica que también empieza a sumar voces que se oponen a los intentos por remover y silenciar profesores e investigadores que postulan ideas que algunos sectores consideran incómodas. Estamos ante la puja de dos corrientes comandadas por una derecha autoritaria, nacionalista y populista, y una izquierda posmodernista, identitaria, políticamente correcta, dijo Pinker en una entrevista. Bueno, yo sí creo que es el peor de los mundos. Yo sí creo. Sin embargo, no se dijo nada cuando las universidades estaban tomadas por la derecha y el pensamiento capitalista individualista. No se dijo nada. Se dice esa hora, ¿verdad? Se dice esa hora con la entrada de esta izquierda, ¿no es cierto? Que, por supuesto, tenemos que mirar a ver cómo hacemos para construir otro tipo de relación, ¿no es cierto?, con esto que se llama la ideología de género, que a mí no me choca, porque me parece que construye, pero que llevada a esta cosa dogmática sí puede dañar. Les invito a escuchar la poesía de Hernando Suárez.
Nada he perdido. Descubrí siendo infante el ulular de mirlo saludando el amanecer nebuloso o escarchado de la vereda ausente. Sus trinos en batiburrillo alegre atravesaron mi yunque, mi martillo, se alojaron en lo espeso, se difundieron en el cuerpo. De muchacho imberbe, con la inexperiencia encima, me encontré de pronto como parado en la cornisa, besando el primer beso, y junto a él, anunciando mis primeras líneas. al estadio adolescente llegué alocado. El universo, tan minúsculo, cabía pleno bajo mis brazos extendidos. Los libros, ya amigos, combinados con los hechos, hicieron concubinato fino y marcaron el camino. Asomé mis ojos al universal espectro de la patria. Barbarie, injusticia, botas en la cara, desaparecidos y sin nombre, el hambre galopando a la despampa. Saboreé entonces sustantivos claros y los hice vestido y piel, y los hice vestido y sexo. Solidaridad y entrega, grito, rebeldía y canto. Al amor lo descubrí esdrújulo y grave a la palabra espera. Nada he perdido. Encontré tu nombre, navegué en tus formas, sin lugar a duda en este fugaz balance. Te eriges hoy como el mejor hallazgo, te yergues toda como definición de vida.
La poesía de Hernando Suárez no puede faltar en nuestro programa de la revista. 9:17. Lo que pasa es que estaba, empendejado yo con la lectura de este tema que me llama muchísimo la atención, pero por supuesto, Hernando, discúlpeme que me pasé esta vez, pero lo prometo, porque voy a poner de moda la promesa, no volverá a ocurrir. La poesía de Hernando Suárez. Y a propósito de la poesía de Hernando Suárez, me gustaría leerles a ustedes la columna de Fabiola Calvo sobre la poesía Deja Volar. Casi segura de que alguna vez has escrito un verso o lo dejaste guardado en ti o en algún rincón, terminó en Bogotá el Encuentro Internacional de Poesía con un homenaje al artista y poeta Patricia Ariza. Ah, que para qué sirve la poesía. Se vende poco, no da dinero, no está en la lista para el éxito económico. Entonces, la poesía deja volar, desnudar el alma y encontrar el estado de nuestro espíritu. Escribir un poema es dejar sobre el papel lo más íntimo, un algo de tu ser profundo. Es plasmar el orden simbólico con el que actuamos o los resortes más profundos que nos impulsan a vivir y a descifrar los códigos para estar. Durante siglos estuvimos sin derechos, recluidas en la casa, en la huerta, en el convento. Nos quedó la palabra para expresar nuestros sentimientos, para educar a los hijos, para pensar y arrebujar nuestras cuitas y enojos en lo más hondo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, escribió y cantó Violeta Parra, la legendaria chilena, que nos regaló su saber mediante la palabra. Dijo María Zambrano, la pensadora y filósofa española, que el pensamiento griego surgió con la separación entre lo sagrado y el pensamiento lógico, por lo que el pensamiento contemporáneo se encuentra basado en la razón ciega, lo que para otro es irrupción de las ciencias en Atenas. Ella considera la necesidad de abrirnos a lo divino, y lo divino está dentro. Para otros es la autonomía del individuo, que podrá proyectar lo que pertenecía a lo sagrado sobre un individuo de carne y hueso. De cuando sí estoy segura, o de cuanto sí estoy segura de la urgencia de airear el inconsciente, sacarlo y convertirlo en palabra, y esa palabra transformarla en versos, en poesía, no importa que para el mundo esté devaluada, porque ella es si nos pide, porque ella en sí no pide ni produce bienes materiales, con ella damos, nos entregamos. Parafraseando a María Zambrano, necesitamos expulsar esa nada del paraíso de la razón, dejar nuestro imaginario plasmado, darle vida a los fantasmas que nos enfrentan al espejo, a ese otro yo o ese desconocido que nos dota de alas para llevarnos lejos a conocer otros mundos, al mundo de la creación, Frida Kahlo lo representó con sus pinturas, otro camino para reconocerse. Pies para que os quiero si tengo alas para volar. Yo diría que la pintura, la fotografía artística, la escultura es poesía. Alfonsina Storni, la poeta argentina, nos dejó confidencias y reflexiones. Anda, date a volar, hazte una abeja, en el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las carolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Alejandra Pizarnik, también argentina, se confiesa en esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra. Alejandra, no lo niegues, hoy te miraste al espejo y te fuiste, y fue triste, estaba sola, la luz rugía, el aire cantaba, pero tú, amado, no volvió. Ellas lo han podido expresar, contar, discernir. Ellas y otros poetas han conectado con el mundo que traían. Desde lejos, muy lejos, y que se instaló en sus seres y desconectaron de la tierra para poder volver a volar. O quizás otras posibilidades que hoy no comprendo, no veo. Cada una de nosotros, o de nosotras y de nosotros, lleva dentro sus propias locuras e inquietudes, sus amores y desamores, sus mezquindades, sus duelos quizás sin hacer, sus rabias que podemos transformar en creación, en poesía, y en poesía podemos convertir hasta el silencio, y el silencio mismo es poesía. En poesía podemos convertir la cotidianidad y dedicarle un poema a la panela. Sí, porque esbelta y sensual la caña volcó su vaina en la vieja paila como cadera, en la vieja paila de cobre, y con su color de otoño masa sólida quedó panela. Muchos males curas y las penas no quita, pero les da sabor a miel. Escribí alguna vez para mis nietos, léame un poema. Escribirle a ese o a esa caminante que viene de allá y que me recordó que tanto caminé fronteras que borré su línea real, de tanto caminar fronteras perdí mis zapatos, hoy calzo los tuyos, aprendí a verme con tus ojos sin perder mi mirada. Léeme un poema. Y escribiendo, recomponiendo este artículo, recordé un himno que escribió Eugène Potier y música de Pierre de Gaitier. Lo cantaron hace más de un siglo los pobres del mundo, un himno que es altruista y llevó a soñadores y soñadoras a luchar por ello, pero que en todo caso es poesía, y hablo de la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá, los odios que al mundo envenenan al punto se extinguirán. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá, la tierra será el paraíso bello de la humanidad. Varios apartes de esta columna corresponden a la introducción de mi libro de poemas, Amazonía entre sombras. A Fabiola Calvo le agradecemos por que siempre nos comparte. Esta está en Twitter y bueno, de ahí la bajé, pero seguro que luego me la va a pasar. Está escrita para El Espectador. 9:24, quedé un poquito sorprendido de esta columna. Sorprendido gratamente, por supuesto. Les chileu, café au light. Thank you. No sé, pero tengo la idea de que ponen una canción de esa y yo me levanto a bailar. Me parece que sí. Delicia de música, Les Cheleu. Ma Poupé o Poupé. Tiene pinta como de bolerito, ¿no? No les quiero fatigar más. Es que tengo un poquito de hilaridad. Esta música me pone muy bien. Les agradezco por estar en la sintonía. A toda la gente que ha pasado por ahí, que está allí. Gracias. Mil gracias por la sintonía. Nos volveremos a ver. Claro que sí. El viernes nos escuchamos en Hoy es Viernes. Ya está preparado el programa. Así que listos. Y bueno, la otra semana vamos a ver si podemos hacer la revista lunes y martes, lunes de fiesta y martes. Es que estuvo un poquito malito y no pude salir al aire ayer. Pero ojalá que todo vaya bien esta semana para todos y todas ustedes. Gracias nuevamente por estar en la sintonía. De verdad que me siento muy feliz.
¿Cuál solamente puede ser libre?
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada
construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre.